Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Oremos para dar gracias a Dios por este precioso tiempo en el que Él tuvo a bien reunirnos alrededor de su hermosa presencia para edificarnos a través del estudio que Él diseñó con su poder mediante su Espíritu Santo. Padre, prepara nuestra mente y nuestros corazones para recibir tu palabra, hermosa enseñanza. Gracias por mantener a tu Hijo Jesucristo morando en nuestro corazón. Mantén encendidos nuestros sentidos de manera espiritual para discernir todo lo que tú nos quieres mostrar en esta noche. Quita los distractores que puedan interferir. Y bendice a las personas que el día de hoy no les ha sido posible enlazarse. Amén. Pues vayamos a nuestro estudio de esta noche. El gran amor de Dios. ¿Alguna vez se han preguntado sobre el gran amor de Dios? Cuando escuchamos esta palabra, ¿en qué pensamos? Claro. Si le añadimos Dios, literalmente cambia su sentido. Es uno de los temas que es mencionado en la Biblia más de 100 veces. Si tú buscas los versículos que contienen la palabra amor, te sorprenderás gratamente de lo que podrás leer y han sido escritos para ti. Sus preciosas dádivas y promesas para sus hijos. En la primera epístola de San Juan Apóstol, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esa misma epístola, en el capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Dios y su gran amor nos recuerda los preciosos cuidados que tiene para cada uno de ustedes, para cada hijo amado. Es inminente tener presente en todo tiempo la segunda venida de su Hijo Jesucristo. Maranata, el Señor viene. Debemos recordar que la gran señal acerca del trabajo de Dios es Israel. En Apocalipsis 12:1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Debemos tener presentes que este único y último regreso de Israel a su tierra no es un juicio más sobre ellos, sino el fin de un castigo que culminará con el arrepentimiento de toda la nación en el momento en que Cristo se manifieste. Vayamos a ver qué nos dice el profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Israel es la gran señal a la que Jesús dijo que tendríamos que estar atentos, como la manecilla que Dios usa para avanzar dentro de su reloj profético. Todo lo que estamos viendo hoy no es otra cosa que las profecías que Dios anunció que tarde o temprano se cumplirían. Lo más importante es poner atención a las palabras de Jesús y tener presente que Dios puede guiarnos en este tiempo. Son las señales de las que Él habló. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 35 y 36. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús confirma que sus palabras se cumplirán de una manera total, pero el día y la hora del regreso de Cristo no sería revelado en la palabra. Después de hablar de todas estas cosas, nuestro Señor Jesucristo se dirigió a la iglesia, previa a la tribulación. La iglesia somos nosotros. Vayamos a ver qué dice Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, para que a través de las señales que él comenzaría a descubrir, esta iglesia fuera consciente del momento de su salvación. La iglesia somos nosotros, la iglesia del arrebatamiento, es lo que vamos a estudiar hoy. El Señor mencionó que la humanidad entraría en un estado de decadencia, semejante a la de los días antes del diluvio. La misma decadencia que trajo el juicio del diluvio se establecería en el mundo para provocar un nuevo juicio universal y el último que Dios traerá a la tierra. Y a través de su gran amor, Él nos manifiesta esta enseñanza. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículos del 5 al 8. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Dios: Raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Mateo 24, 38 al 39. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús describe la filosofía que gobernaría a la humanidad en los días previos a su regreso. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 28 al 33. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la salvará. Jesús confirma la condición moral y la filosofía que los hombres manejarían al acercarse su retorno. La Biblia contiene verdades que Dios podría haber utilizado para confirmar todas las señales del fin. Sin embargo, Él tuvo mucho cuidado para confirmar lo que Él quería ilustrar. La primera verdad que tiene en mente es la del arrebatamiento en sí. Él quería confirmarle a la iglesia, a nosotros, que de la misma manera que Noé y Lot fueron rescatados del juicio, de la misma forma la iglesia del final de los siglos sería arrebatada del juicio. La buena noticia es que por su gran amor, y si Jesucristo mora en tu corazón, no pasarás a juicio por la sangre derramada de su Hijo en la cruz. Tu sustituto, quien pagó por ti y por mí. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Jesús describe a la iglesia del arrebatamiento, la condición moral y filosófica del mundo en los tiempos del fin, junto con las otras señales que ayudarían a la iglesia a estar preparada para el maravilloso momento de su retorno. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 8, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. En la primera carta que escribe Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. En el libro a los Filipenses, capítulo 1, versículo del 8 al 9. Porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Dios desea para su iglesia que estemos atentos. La filosofía descrita por Cristo describe fundamentalmente una sociedad materialista que vive tan solo por lo que la vida naturalmente puede ofrecer, como los hombres naturales, los que no conocen a Dios. Esto nos indica que nadie piensa en la eternidad y menos en la posibilidad de enfrentar un juicio. La idea de los hombres que gobiernan su vida, considerando que nada va a pasar, que nada va a cambiar, que todo continuará igual, y por lo mismo no hay razón para preocuparse. Este comportamiento provocará que los hombres del fin de los tiempos se entreguen a satisfacer sus deseos y pasiones. Jesús comparó estos tiempos de la humanidad para describir también la forma como el mundo de los días de su regreso sería sorprendido por el arrebatamiento. Como vieron la salvación de Noé y de Lot, así será visto el arrebatamiento, un momento inesperado y una sorpresa que nadie podrá ignorar. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 40 al 44. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Su gran amor nos alienta y nos insta a alertarnos los unos a los otros, alentándonos los unos a los otros, como Pablo escribió en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Enseñanza que el apóstol Pablo había revelado acerca del regreso de Cristo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Dios le reveló a los profetas que escribieron acerca de la gracia destinada a nosotros, que todo lo que escribían no era para ellos, sino para los creyentes, que a través del Evangelio alcanzarían todas las cosas prometidas en el Antiguo Testamento. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En los Salmos, en el Salmo 22, versículo 22, 30 y 31. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. La posteridad le servirá. Esto será contado de Dios hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. La Biblia es la palabra viva de Dios y de edificación espiritual para todos los creyentes. De esta forma, si leemos las Escrituras, encontraremos un mensaje muy particular acerca del arrebatamiento con el que Dios planeó la partida de sus hijos con Cristo en su segunda venida. Nadie sabe el día ni la hora, pero su preciosa palabra nos da elementos para identificar qué tan cerca podríamos estar de este acontecimiento. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 54. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Privilegio que tendrá el remanente fiel que vive para Cristo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En el tiempo de tribulación, el evangelio será predicado como nunca en la historia. El arrebatamiento será el punto de partida para los muchos que se convertirán durante la tribulación. Los que hoy están posponiendo su decisión los llevará a hacerlo después del arrebatamiento. Ellos recordarán nuestras vidas, le darán gracias a Dios por su fidelidad y le entregarán sus vidas a Jesucristo. Dios continúa trabajando en cada generación de creyentes para hacerles entender la responsabilidad y el ministerio que Él les ha encargado. Es un hecho que estamos viviendo un tiempo de grandes oportunidades. Dios nos ha abierto puertas y nos ha dado la gracia para saber asumir nuestra responsabilidad y cumplirla. Debemos mantenernos fieles hasta que partamos o hasta su regreso, cual fuere nuestro futuro. Rendir una buena cuenta al momento de encontrarnos con el Señor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7, 8 y 11. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Recapitular acerca de las coronas de las que nos habla la Biblia. En Apocalipsis 4:4 dice, tienen coronas de oro en sus cabezas. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Estas coronas nos hablan de su posición, reinando, la cual ha sido enfatizada por los 24 tronos. La palabra griega, estéfanos, habla de coronas de victoria, las recompensas del creyente. A través de todo el Nuevo Testamento, Dios nos habla de las recompensas que serán dadas a los creyentes que cumplieron con los requisitos de cada recompensa. La Biblia nos habla de cinco coronas, las cuales serán dadas a quienes vivan de acuerdo a las demandas de cada una. La corona de la vida. Si fuiste fiel durante las pruebas, Dios te dará esta corona. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo 12? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En Apocalipsis 2, 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el adversario echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona de gozo. Si fuiste fiel en tu cargo por las almas, Dios te dará esta corona. en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. En la primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? La corona de gloria. Si fuiste fiel en tu cargo como pastor, Dios te dará esta corona. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 15. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. La corona incorruptible. En la primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 24 al 27. Si fuiste fiel para guardar tu vida de todo lo que te hubiera podido corromper, Dios te dará esta corona. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es lo que nos decía Pablo, es lo que dice en esa primera carta a los Corintios. La corona de justicia, no solamente a ti, sino a todos los que amen el regreso de Jesús. Si fuiste fiel esperando su venida, Dios te dará esta corona. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La escena de victoria. Dios nos ha guiado a mirar alrededor del trono. Así hemos podido contemplar varias cosas. Su fidelidad, su gran amor, enfatizado por ese arco iris que ha llenado de esperanza nuestra vida. El resultado de su fidelidad, los creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento reinando, sirviendo y gozando de la posesión de perfección a causa de la justificación. En el libro a los Romanos, capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Recompensas eternas. Dios quiere que veamos el privilegio de ser parte. Este llamado para ir alrededor del trono. Dios nos lo está dando ahora para que podamos ser de aquellos que son representados por estos ancianos, que representan a los creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento, 12 tribus de Israel y 12 apóstoles como parte del remanente fiel. Para este momento, el tribunal de Cristo ya sucedió y tú habrás recibido el fruto de tu servicio. Esta es la razón por la que la escena es de victoria completa, porque ya todo ha sido juzgado y nada queda de aquello que no glorificó a Dios en nuestras vidas. ¿Qué evento nos está esperando adelante? Dios nos lo pone claro. Y qué precioso se torna el tiempo que estamos viviendo a la luz de Él. Aún podemos alcanzar las coronas con las que Dios quiere coronar la fidelidad y que nos permitirán alabarlo por toda la eternidad. Tenemos que comprender el valor de esos días que debemos vivir el día de hoy y aquel día en que cada uno recibirá según lo que haya hecho. Si nuestras obras son oro, plata, heno u hojarasca. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es una realidad que estamos viviendo momentos en los cuales las noticias del día coinciden exactamente con todas las circunstancias que Jesús mencionó que rodearían los instantes previos a su regreso. Sin embargo, por su gran amor y preciosa fidelidad, está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Cada generación de creyentes ha demandado para sí el derecho de considerarse la iglesia del arrebatamiento. Sin embargo, solamente una será la iglesia que reivindique este derecho, la del arrebatamiento. A medida que los siglos pasan y se va cumpliendo la palabra de Dios, entendemos mejor todo lo relacionado con el regreso de Cristo a la tierra. En la segunda carta de Crónicas, capítulo 3, versículo 15-16. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Pues aquí termina nuestro estudio, así es que Dios nos contempla con su gran amor y siempre está desarrollando ese plan, siempre nos está haciendo ese llamado, siempre nos está poniendo atentos para que vayamos tomados de su mano y en obediencia. Pues vayamos a nuestras peticiones. Amado Dios, cuán agradecidos estamos por tu gran amor, preciosa fidelidad y dirección con la que nos mantienes unidos. Nuestra confianza y fe de que juntos vamos seguros y firmes, porque tú moras con nosotros. Y en esta hora, con toda humildad, nos postramos ante ti, ante el trono precioso de la gracia, desde donde nos contemplas, para pedirte perdón en nuestras faltas, para agradecerte, venerarte y honrarte, y para orar con ese denuedo, con esa acción de gracias y ruego, por cada una de las necesidades de tus hijos aquí presentes y de sus familias representadas. Por fe, agradecemos que nuestras oraciones suben ante ti, con ese olor fragante del incienso de nuestras lámparas encendidas, con el aceite rebosando, que es tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Agradecidos por las oraciones contestadas y siempre más abundantes de lo que pedimos, y también por las que te encuentras resolviendo conforme a tus tiempos perfectos. Padre, Dios Todopoderoso, bendice a las personas que participan en el estudio de tu preciosa palabra. Gracias por la llenura de tu Hijo Jesucristo en su corazón, luminares preciosos nodos para sus familias y seres queridos. Síguelos manteniendo con el precioso fruto de tu Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Clamamos en este momento por las personas que no tienen nada ni a nadie y que no te conocen, por los que viven en soledad, por los que no tienen un techo, alimento en sus mesas, pero tú eres ese gran proveedor, hermoso Padre. Hazte presente y cubre sus necesidades. Pedimos por tu mano poderosa tocando el mundo, en donde las inclemencias del tiempo afectan a la humanidad. Por favor, Padre, Tú conoces lo que se requiere en cada sitio. Padre, pedimos por seguridad en nuestro México y en el mundo entero y por todas las necesidades de la humanidad. Clamamos orando sin cesar por los que sufren en aquellas latitudes en donde hay división, sometimiento, guerra. Solo tu Padre hermoso conoce sus propósitos. Muéstrales tu luz, la verdad, que solo tú venciste al pecado y venciste la muerte. Llévalos a los pies de la cruz y sálvales. Danos tu provisión y mantén tus propósitos divinos en nuestras vidas. Gracias por llamarnos hijos y por habernos elegido, coherederos con Jesús, gozosos por nuestros corazones restaurados en la fe. Manténnos humildes sirviéndote y dando frutos. Dios, continúa tu obra en nosotros. Precioso Padre, dejamos en el bendito hueco de tu mano poderosa nuestras relaciones familiares y personales. Envuélvenos en tu amor. Guíanos para ir en obediencia. Derrama gracia sobre gracia en cada uno de nosotros. Y con tu Espíritu Santo continúa bendiciendo nuestros hogares, en donde has sido coronado, en donde reina tu paz. Honrados por tu misericordia. Gracias por conservar la unidad familiar, pilar de tu iglesia con la que creaste el mundo. Somos grandemente bendecidos. Que nuestros pensamientos sean buenos y honorables ante ti. Que sea tu Hijo Jesucristo tomando el control de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra salud, de nuestras finanzas, el control de nuestra seguridad. Blinda nuestras vidas con tu sangre preciosa, llena nuestros corazones de tu hermosa presencia. Levanta en fe a tus hijos que se encuentran en tribulación y por tu gran misericordia cubre sus necesidades y con tu llenura consuela a tus hijos que han perdido un ser querido, sobre todo a los que no te conocen. Pedimos porque se abran puertas laborales. Provee a los que tienen deudas financieras, guía a los migrantes y que se haga tu perfecta, buena, absoluta y agradable voluntad. Gracias por guardar y encriptar nuestros datos personales y sensibles en este mundo tecnológico. Bendice los trámites que se encuentran realizando tus hijos aquí presentes. Dios bondadoso y misericordioso. Agradecemos por el cerco de salud, de protección, provisión y seguridad que sigues manteniendo para todos tus hijos aquí presentes y por sus familias aquí representadas. Derrama en ellos de tu bálsamo bendito, sanación de tu fuente sagrada en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Dios, agradecemos tus cuidados para cada función de nuestro cuerpo. Y lo que ello representa, enséñanos a cuidar de él. Agradecidos por nuestra salud, tratamientos y cuidados para Gustavo, José Saúl y Juan Carlos Gómez, por Inés, por Luz González, por Gelos y Emita Parra, por Oli Herrera, por Yolita Bermúdez, por Raquel Aguilar, por Magdalena, Estelita y Gloria. Por Ticha y Solecito, por Clarisa, por María Elena Espinosa, por Carmen Gutiérrez, por María Esther Hernández, por Adelita y Martín Sánchez, por Dulce Evita y Jorge Cobos, por Gloria Fajardo y Evita Cobos y Jaimito, Alexis, Pepe y Sergio, por Clarita Galván, por Lupita, Adriana y Maribel, por Almita de la Cruz, por Eduardo y Sofi, por Juanita Vanegas, por Betty y Emilio, por Marianita Kenay y Juan Emilio, por Lupita Valtierra, por Maribel Espinosa, Marianita y Ana Belén, por Rodrigo y Abril Pérez del Castillo, por José Ramírez, por Isabel Bovier, por Maru, Isabel y Juan Manuel del Olmo, por Araceli Cepeda, por David Mendoza, por Eduardo y Martita Castellanos, por Martita Regil, por Carmina, Ceci, Fernando, Adriana y Gabriel, por Marce, Rodrigo y Lucio, por Karim, por Alexander y Fernando, por Noemí, por Luis Blancas y por todas las personas que te hacen presentes tus hijos esta noche. Guía a los médicos en el mundo entero, que sobreabunden los medicamentos e insumos, abre puertas en hospitales, sé tú su médico divino y tu mano poderosa levantándolos. Gracias por guardar en el bendito hueco de tu mano poderosa a los adultos mayores, a los niños, a los jóvenes, guiándoles y otorgándoles prudencia, sabiduría e inteligencia. Continúa alejándolos de la desinformación, cierra los accesos de lo que les dañe, provéelos de seguridad y protección. Dejamos en tus preciosas manos a tus hijos emprendedores, que se siga realizando el ciclo económico en sus negocios para que sean prosperados en todo lo que realizan. Gracias por tus propósitos divinos en ellos. Padre, pedimos por esos cierres de carreteras, porque no me puedo imaginar esos cierres de calle, Señor, cuando alguna persona necesita ir al hospital o necesita ir a alguna consulta o necesita circular por ahí. Bendice a todos los que manejan cualquier tipo de transporte, ya sea un avión, un barco, una bicicleta, una motocicleta, un vehículo, un camión, un tractor, a cualquier hijo tuyo, Señor. Dale esa sabiduría y prudencia para poder tomar esos volantes y esas direcciones, Padre. Pues dejamos en tus preciosas manos, Señor, pues todo lo que necesitamos, porque tú lo conoces mejor que nosotros. Amado Padre, gracias por mostrarnos tu gran amor y el camino a través de tu Hijo Jesucristo. Fortalece a las personas que padecen inquietud y desaliento. Levántalas en la gracia por tu infinita misericordia. Siempre nos faltan palabras para agradecer en tu nombre precioso, ya que vemos tus manos sobre nuestras vidas, porque sin duda tú levantas tu luz maravillosa en nosotros. Síguenos motivando a buscar este alimento que viene de tu palabra. En esta noche dejamos en tus preciosas manos poderosas las necesidades, oraciones, peticiones, agradecimientos y anhelos del corazón de tus hijos aquí presentes, porque sabemos que tu oído está atento, porque así lo dice tu palabra. Y pedimos esto no por nada que nosotros hayamos hecho, sino por el precioso y bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde en perfecta paz esta noche y los prepare para el día de mañana, resguardándolos y cubriéndolos con su preciosa protección, y que le permitan a Dios desarrollar en ustedes ese precioso plan que tiene para cada uno. Maranata, el Señor viene. No sabemos la hora ni el día, pero debemos de tener este pleno conocimiento de lo que dicen las Escrituras. Pues buenas noches, Dios los bendiga. Si alguien nos quiere compartir algo o quiere hacer alguna petición, adelante, por favor.
Laurita, pues muchas gracias por todo. Que todos hayan pasado una feliz Navidad y que este año 25 nos traiga muchas bendiciones, salud y prosperidad para todos los integrantes de este maravilloso y hermoso grupo.
Ofi, una pregunta, ¿nos podrías compartir cómo sigue Alejandro, tu hermano?
Pues está mejorado, gracias a Dios. Tiene cita con la oncóloga para ver cómo están sus plaquetas y está en estudios nuevamente para ver cómo va ese cáncer. Hasta ahorita, gracias a Dios, se ha sentido un poco mejor, Laurita. Muchas, muchas gracias.
Gracias a Dios por su vida y por los preciosos cuidados que tiene para Alejandro, Sofi. Gracias por compartirnos.
Y gracias a todos por sus oraciones, porque siempre son escuchadas por nuestro Padre Dios. Gracias, Laurita. Y
Le
gracias a
seguiremos
todos.
orando hasta su completa restauración y sanación, porque Dios hace milagros y los estamos viendo.
Muchas gracias, Laurita, y gracias a todos.
Gracias a Dios.
Yo quiero pedir por mi hermano Saúl para mañana que todo salga bien y que sea sano en nombre de Cristo, que lo cuide los doctores, los cirujanos, todo, y que salga adelante, salga bien. Amén.
Amén.
Y
Te
gracias por...
pediría, Gustavo, si eres tan amable, eres un precioso intercesor, eres el hermano mayor, que si puedes hacer esa oración y elevarla a nuestro Padre, Él te escucha y por favor.
Ok, bueno, Padre, te damos gracias por todo. Te pido que esos cirujanos, esos doctores, enfermeras, todos esos sanen a mi hermano, que todo lo que no es de él, lo que no pertenece a su cuerpo salga y que salga adelante en el sentido de todo, que todo esto sea para bien, para que nos cuidemos todos, porque desgraciadamente luego aprende uno a la mala, pero sabemos que tú eres bueno, Padre, que tú, mira, ya llevo yo ya 6 años con mi tratamiento, y pues te agradezco mucho a todo el grupo se hizo, pues no por mí, pero sí por, de ahí empezamos, y les agradezco a todos, pues sus oraciones, y a mí me han servido demasiado porque me he puesto muy malo, me he puesto ya muy grave y rápido salgo. Los doctores se sorprenden muchas veces de que me ven un día mal y al otro tercer día, poco más cada tercer día, me ven y dicen, ¿qué te haces, no? Oración, oración y cuidarme. Entonces yo te quiero agradecer a ti, Padre, de todo esto, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.
Amén, Gustavo, pues Dios te escucha, sé que eres un intercesor porque pues siempre estás pidiendo pues cuando vas a tus tratamientos, haces presente a cada uno de tus compañeros y estamos
Sí.
muy agradecidos con Dios por los preciosos cuidados que tiene para tu vida y también para las de Saúl,
Sí.
para José Saúl, tu hermano, y saben que los amamos y como dice, pues en el libro de Eclesiastés, orar sin cesar. Así es como lo hacemos y más bien en el libro de Tesalonicenses,
Sí.
capítulo 5, versículo 17, orar sin cesar. Y no es que todo el día estemos orando, pero es hermoso poder hacerlo porque en la Biblia pues hay más de 60 versículos que hablan sobre la oración y también 39 que hablan sobre que Dios escucha nuestras oraciones. Y gracias a Dios por tu vida y gracias a Dios por mantenernos unidos aquí orando los unos por los otros y consolándonos los unos con los otros. Y gracias a Dios por todo lo que hace y
Amén.
por todas las respuestas contestadas. Y sí, Dios es el médico divino y estará guiando a los médicos pues el día de mañana y pues estar atento con todo lo necesario para pues esa cirugía quirúrgica, esa limpieza que harán pues para José Saúl en su cuerpo y pues la mano poderosa de Dios lo levanta en esta noche.
Amén.
Amén.
Pues buenas noches a todos.
Buenas noches, Dios te bendiga.
Buenas noches, Laurita.
Lupita, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, 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 gracias a Dios. Un poquito mal de mi rodilla, pero ahí voy, ahí voy. Pues para saludarte aquí, Laurita, y desearte bonita noche, que Dios te bendiga. Muchas gracias por todo, por las oraciones de mi cuñada. Me ha comentado mi hermano que pues está. La veo un poquito mejor y pues bueno, ahí vamos, ahí vamos. Muchísimas gracias y a todo el grupo también.
Gracias a Dios por esos cuidados de tu familia y de cada persona por la que también intercedes tú, porque pues eres una verdadera hija de Dios por ese gran amor que tienes para los demás, porque aquí se cumple amar a Dios amarte tú y amar al prójimo como a ti mismo. Y pues es muy grato poder estar también contigo aquí porque pues nos traes esas buenas nuevas de las respuestas de nuestro amado Padre que pues lleva en el bendito hueco de su mano preciosa la salud de tu cuñada y seguiremos viendo milagros.
Sí, Laurita. Primeramente, Dios, muchísimas gracias. Que Dios te
Cuídate
bendiga.
mucho la rodilla y medita mucho en salud, pídele mucho a Dios que pues te sane porque dice la Biblia que ninguno de tus huesos será quebrantado. Así es que tus huesos los cuida Dios y los fortalece a través de ese bálsamo bendito, esa nación de su fuente sagrada.
Muchas gracias, Laurita. Te agradezco. Que Dios te
Gracias
bendiga
a
y te
Dios.
mando un fuerte abrazo.
Lo recibo
Cuídate
con mucho
mucho.
cariño. Dios te bendiga. Buenas noches.
Gracias, buenas noches, Laurita.
Y también quiero agradecer a Dios por la vida de todos nosotros, por permitirnos estar aquí reunidos y por las personas que van a cumplir años en este mes, que Dios los bendiga, que Dios los motive, que Dios les conceda abundante salud, larga vida y sobre todo al lado de Él. Que Dios los bendiga abundantemente.
Gracias,
Muchas gracias.
Laurita.
Que tengan
Gracias.
una linda
Buenas
noche. Buenas noches.
noches a todos. Gracias.
Buenas noches, Almita. Gracias, Sofi. Buenas noches. Dios los bendiga.
Igualmente, Laurita. Gracias.
Buenas noches a todos. Gracias a
Buenas
todos
noches.
por sus
Buenas
oraciones,
noches.
por estar unidos en oración y porque nos consta que la oración es muy poderosa y que Dios está con nosotros. Le pido bendiciones para todos y cada uno de ustedes.
Muchísimas gracias por ser un luminar en la vida de la familia. Que Dios te bendiga abundantemente hoy y siempre.
Gracias, tía. Bonita noche. Buena
Y te
noche para todos.
conceda los anhelos de tu corazón.
Gracias, igualmente.
Buenas noches.
Gracias,
Buenas noches a
buenas
todos.
noches.
Que tengan buen descanso.
Muchas gracias, Clarita.
Hasta
Buenas
luego.
noches, bendiciones.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches a todos, que Dios los bendiga.